Una de la tarde con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias acá en Duna. Es martes 28 de octubre, está parcialmente nublado acá en la ciudad de Santiago, la capital del país. A esta hora hay 20 grados de temperatura y la máxima, dicen, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile, podría llegar en el transcurso de la tarde a los 24 grados. Una jornada que sabe de reacciones a nivel gubernamental, también a nivel de expertos y de diferentes autoridades que ha hablado a propósito de estos robos a los camiones de valores el día de ayer, dos en lo consecutivo, y que da cuenta de 3.300 millones de pesos robados a las empresas que laboran en ese ámbito, en ese rubro. Hay reunión en el Palacio de la Moneda para abordar estos temas. Dio su opinión el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, también lo hizo el intendente Claudio Rego. Le vamos a contar también de temas educacionales. Hoy día se reunió el senador Fulvio Rossi y su par del PPD, Jaime Quintana, con la CONES, los estudiantes secundarios. Le vamos a contar también de lo que se habla en esa reunión, lo que se habló en esa reunión, y también de la molestia que hay al interior de la Democracia Cristiana por los dichos del senador Rossi, que vincula a gente de ese partido con el negocio de la educación. Bueno, es lo que está pasando en el país. Doña Connie Stipicic, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. También tenemos actualidad internacional. Desde luego, una jornada bastante más tranquila para los mercados en Brasil. Ayer lo adelantaba de alguna manera nuestro entrevistado. El primer impacto, el shock inicial, tuvo que ver también con buena parte del compromiso de varias empresas en una campaña que se dirigió más en favor de Aécio Neves que de Dilma Rousseff. Pero hoy las cosas parecieran estar cambiando. También hay novedades en Turquía con 20 mineros que quedaron atrapados. Vamos a comenzar de inmediato con el resumen de la actualidad. Partimos con la nacional y esta reunión que se va a hacer en La Moneda durante la tarde, en la que el gobierno pedirá mejorar los protocolos de seguridad a raíz de la serie de asaltos a camiones de valores. Los últimos registrados ayer y donde antisociales se llevaron unos 3.000 millones de pesos aproximadamente. Se adelantó que el gobierno trabaja en la promulgación de un decreto supremo que permita mejorar los estándares de seguridad.
En lo concreto, hasta ahora intensas diligencias realiza la Fiscalía Centro Norte y también Carabineros para dar con el paradero de este grupo de siete sujetos que ayer asaltó un camión de transportes de valores de la empresa Prinks y que se apropió de 2.240 millones de pesos. En paralelo, la Fiscalía Local de San Bernardo y Carabineros también realizan las pesquisas para dar con los autores de otro millonario robo, luego que un grupo de sujetos se apropiara de 530 millones de pesos de un camión de transportes de valores Prosegur.
Sobre el tema habló el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que indicó que pedirán un equipo especial de fiscales destinado exclusivamente a desbaratar estas bandas. En tanto, el intendente Claudio Rego acotó que si las empresas van a tener que responder, que las empresas van a tener que responder como ha ocurrido con los cajeros automáticos. Escuchemos a Orrego.
Este es un tema que está coordinando por parte del gobierno la Subsecretaría de Prevención del Delito. El subsecretario Antonio Frey ha estado reunido con las distintas empresas de seguridad. Obviamente hemos tenido una escalada, hemos tenido ya casi dos decenas de estos asaltos a camiones transportadores de valores, lo que nos parece que es una situación que merece revisarse todas las medidas de seguridad, tanto tecnológicas como logísticas, de parte de la empresa, y por supuesto que el resto de la justicia persiga a quien ha sido responsable de estos delitos.
Y en otro ámbito, el índice de victimización publicado por la empresa Adimarg y la Fundación Paz Ciudadana alcanzó el 43,5%, cifra que se transforma en la mayor presentada por el informe desde el año 2000. Además, el estudio señaló que durante el último semestre el 84% de los ataques se produjo en la vía pública, mientras que solo el 16% tuvo lugar en los hogares de las víctimas.
Luego que ayer aquí en Radio Duna el senador Fulvio Rossi alertara sobre un quiebre en la nueva mayoría en materia educacional, hoy el parlamentario fue más allá y aludió a los intereses de la DC en el sector. Creo que hay un sector de la Democracia Cristiana que está demasiado vinculado al negocio de la educación, dijo el parlamentario en CNN.
Creo que hay un sector de la DC que está demasiado vinculado al negocio de la educación. Y eso me van a castigar seguramente, me van a criticar, pero veo que los intereses están muy alineados en una sola dirección.
A propósito, el senador Rossi, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, junto a su par del PPD, Jaime Quintana, se reunieron hoy día con los dirigentes de la CONES para dialogar sobre los proyectos radicados en el Congreso. Paredes Ricardo, el vocero de los secundarios, dijo que estos meses son claves para desenmascarar a aquellos que se oponen a los cambios en materia educacional. Acá, el vocero de la CONES.
Nosotros en ningún momento vamos ni a entregar la calle, ni mucho menos la opinión política de estos sectores que ya han quedado demostrados como minorías desde el año 2011 y que, por supuesto, las barreras del sentido común que nosotros empujamos desde ese tiempo para alcanzar una educación pública gratuita de calidad, no pueden quedar en desmedro o al vaivén de las opiniones de personalidades como los Saldívar, como los Wocha en educación, en los cuales hemos visto que lejos de ser un cambio o lejos de querer reformar la educación, lo único que están buscando es su conveniencia propia para con la derecha política o para con los sectores conservadores que hoy en día tienen, hay que decirlo con todas sus letras, tienen intereses creados en el mundo de la educación.
Era Ricardo Paredes de la CONES. Debido al paro de profesores anunciado para este miércoles en el país, la Oficina Nacional de Emergencia, la UNEMI y la Seremi de Educación decidieron postergar la fecha de simulacro de terremoto que estaba programado para ese mismo día en la región metropolitana. Así, el ejercicio quedó fijado para el jueves 13 a las 11 horas.
La producción industrial subió 3,9% interanual en septiembre, registrando su mayor alza del año, según informó hoy día la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa. La entidad gremial señaló que ramas industriales asociadas a las exportaciones dieron señales de una leve recuperación en el margen. Las ventas totales industriales crecieron 2,2% en septiembre, esto en relación con el mismo mes del 2013.
El Centro de Justicia de Santiago se lleva adelante la audiencia que determinará la competencia del tribunal adecuado para seguir conociendo la causa que imputa a tres sujetos por la colocación de artefacto explosivo con carácter de terrorista. La defensa de Natalia Casanova y Juan Flores pidió que la causa se traspase del tribunal, ya que está radicada en el 15 de garantía, y pide que sea el cuarto el que siga el caso. Esto porque, a juicio de la defensa, la causa se inició con la indagatoria de la colocación de un artefacto en el Metro Los Dominicos, en Las Condes, zona a la que corresponde el tribunal que ellos indican.
Por vez primera, la Comisión de Zonas Extremas sesiona en la Antártica chilena. El diputado por la región de Magallanes, Juan Enrique Morano, de la Democracia Cristiana, encabezó las gestiones para realizar esta sesión en la zona, en la base del presidente Eduardo Frei Montalva. El objetivo de la cita es discutir el proyecto del Ejecutivo que establece el Estatuto Antártico.
La Asociación de Empresarios Nocturnos, Turismo y Espectáculos, ANETUR, tiene prevista una protesta esta tarde en el frontis de la Municipalidad de Providencia para pedir que se deje sin efecto la medida que obliga a restaurantes y bares a cerrar a las 2 de la mañana. Reclaman que, a 2 semanas de la entrada en vigencia de la ley, las pérdidas en los restaurantes llegan del 50 al 40% en las botillerías y a un 60% en pubs y bares.
Y la presidenta Michelle Bachelet recibió el doctorado honoris causa de parte de la Universidad Técnica de Freiberg, gracias a su compromiso con la educación gratuita durante su gobierno y el apoyo que ha prestado en la colaboración entre Alemania y Chile en materia de minería y materias primas. La mandataria recibió la distinción en el marco de su gira europea que va a continuar en España.
1:08 p.m. Está con fuerza en la agenda la decisión del gobierno que tiene de pedir una unidad especial de fiscales para indagar los robos a los camiones de valores, y la polémica instalada respecto de la responsabilidad que les cabe a las propias empresas de transporte de valores, así como en su momento también se instaló, Rodrigo, esta discusión respecto de los bancos y la propiedad de los cajeros automáticos, cuando el subsecretario Mahmoud Alewi salió diciendo cajero robado, cajero multado, y se traspasó prácticamente entera la responsabilidad a las instituciones financieras. Bueno, aquí de alguna manera las declaraciones que formuló el propio Alewi ayer y que ha estado formulando hoy el intendente Claudio Rego apuntan en la misma dirección, que aquí los responsables son las empresas de transporte de valores, que por supuesto pueden tener algún grado de responsabilidad en ser rigurosos en el cumplimiento de los protocolos, en estar cambiando y alterando ruta, en no contratar eventualmente gente que pueda filtrar información o caminos de... Pero por favor, tampoco le saquemos el bulto a el gran tema, el tema principal que hay acá, que es el incremento de este tipo de delitos. ¿Hay crimen organizado o no detrás de esto? ¿Quiénes están detrás de este tipo de situaciones? ¿Son ex subversivos los que están derivando a este tipo de delincuencia organizada y de alto nivel, entre comillas, con buen armamento, con buena planificación, con recursos para poder movilizarse, esconderse y no ser pillados eventualmente? Pongamos el foco donde efectivamente hay que ponerlo.
Fíjate que lo hace hoy día el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, si bien no con las mismas palabras que lo había hecho más temprano el propio subsecretario Lewy y el propio intendente Claudio Borrego, pero sí devela y deja entrever que algo y gran parte de responsabilidad tiene que ver con las empresas. Como primera cosa, dice el ministro del Interior, todos estos hechos que hemos visto en los últimos días, en el último tiempo especialmente, y destaca lo que pasó en el aeropuerto de Santiago y también de otros asaltos que han ocurrido a los camiones de transporte, tienen que ser aclarados a la brevedad. Fue la primera cosa que dijo Peñalillo. La segunda dice que de la mano de lo anterior, de las modificaciones que se deben hacer en materia de legislación y de ciertos procedimientos de las empresas privadas dedicadas al transporte de valores, que deben, dice él, adoptar medidas de seguridad mucho más acorde a la situación actual. Ahí entonces, algo de responsabilidad, si no algo mucho de responsabilidad, el ministro del Interior a las empresas que laboran en este ámbito. Hay harto error humano, decían algunos expertos, hay falencias que se dan en el protocolo, por ejemplo, de la relación que hay entre la empresa privada que monitorea los camiones que están dejando, sacando el dinero de diferentes entidades bancarias o de diferentes entidades, con el dar aviso, por ejemplo, a carabineros de manera inmediata. Esa coordinación, ese protocolo de acuerdo entre una y otra entidad no está funcionando, y que podría colaborar con esto. Pero no es única y exclusiva la responsabilidad de las empresas que laboran en
esto. Ese es el tema. ¿Cuánta responsabilidad le cabe a las empresas y cuánto le cabe a la política de seguridad pública? Se lo vamos a preguntar a un experto de seguridad y en prevención del delito, justamente, David Rosowski. ¿Cómo está, David? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Connie.
La pregunta es esa que estoy planteando. ¿Cuánta responsabilidad le cabe a cada uno de los actores en este esquema y en la prevención, ¿verdad?, de este tipo de delitos? Este año solamente se han robado cerca de 8 mil millones a transportes blindados.
Sí, mira, yo te diría que el máximo, porque ellos son las empresas que lucran con el servicio de transporte de dinero. Y si ellos no están preparados para realizar este giro, son ellos los responsables de los delitos. La mayoría de los robos han sido por errores humanos, por error en no implementar tecnología adecuada para transportar estos dineros, y yo diría que ahí está la clave de este problema.
A ver, la clave del problema en el transporte de valores.
En el transporte de valores, sí. Si yo no tengo un camión adecuado para transportar 2.500 millones o 3.000 millones de pesos, mejor no lo hago. Y muy sencillo, es decir, no puede ser ejemplo que el camión que fue robado ayer desde el Santiago Centro y que se fue llevado hasta Conchalí, donde no era la ruta habitual de ese camión, donde el personal que se subió no era el personal correcto, no sea identificado y no sea denunciado en ese mismo minuto a la policía.
Ahora, David, pero ahí no tenéis, David, no, ahí no hay un tema también de regulación, porque me parece súper fácil echarle la culpa solamente al privado en esto. Está bien, el privado puede mejorar protocolos, es exigible que lo haga, pero es exigible, tiene que haber alguien que coordine, que mandate, que exija, que instale cuáles son las políticas y los protocolos básicos que se tienen que cumplir aquí. A mí lo que me parece que distorsiona la discusión es que el público le eche la culpa solamente al privado.
No, mira, esto es lo mismo que en muchos otros rubros de trabajo, sean seguridad, o en lo mismo guardias de seguridad. El gobierno pone un desde, y si las empresas quieren ser mejores, si las empresas quieren tener mayores recaudación de dinero por sus utilidades, yo los llevo a que hagan un mejor trabajo, y hacer un mejor trabajo muchas veces nos lleva a que tengamos mayor seguridad, mejor personal en ese ámbito, que los camiones tengan ejemplos, cámaras en el exterior para poder identificar algún delito que les vaya a ocurrir, que tengan las chapas automatizadas y que no dependa del chofer si abre o no abre la puerta para que se suba un vigilante privado, que el GPS, que es el georreferenciación para el vehículo, para saber dónde anda, tenga las alarmas necesarias. Si voy a un banco y me voy a demorar 10 minutos y me demoré 11 o me demoré 5, las alarmas necesarias correspondientes, y eso es a lo que yo me refiero, que tienen que invertir en tecnología.
Estamos conversando con David Rosowski, experto en seguridad y prevención del delito. David, quiero entender que lo que usted está detallando, por ejemplo, el blindaje de algunos camiones que no es el adecuado, la capacitación que se hace a los choferes o a quienes llevan el dinero en los camiones tampoco es el adecuado, y que la central, que supuestamente tiene que monitorear los camiones por la ruta por la cual van, no es la más adecuada, esto está indicando que las empresas que elaboran este rubro no están dando el ancho.
Yo te diría que hoy día los departamentos de operaciones de las empresas no están dando el ancho, y eso lo demuestra los informes que le entregaron a las dos empresas más grandes, Carabineros, hace dos semanas atrás aproximadamente, donde mostraba todas las falencias que ellos tenían y que van a tener que invertir varios millones de pesos para poder arreglar la falencia y también para poder crecer en las medidas de seguridad que ellos están adoptando hoy día.
Vamos al lado de la política pública, entonces, también, al tema de la seguridad ciudadana y la seguridad pública y al incremento de este tipo de asalto. Ahí también tenemos una deficiencia y esa es responsabilidad de las policías y del gobierno.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahí las policías tienen que trabajar más duro. Los fiscales también tienen alguna responsabilidad al respecto, en el sentido de que tenemos que tratar de estar más encima de las policías, investigando más rápido, allanando los domicilios que tenemos que allanar más rápido. Hay procedimientos en curso por temas de robos, de los grandes robos del aeropuerto, de la Tía Rica. Los fiscales ahí también tenemos que pedirles que apuremos.
Se habló hoy día de crear una unidad especial de fiscales para indagar justamente los robos, porque aquí, claro, hay mucha información que levantar, hay comportamientos que seguir, pautas que seguir. ¿Qué idea te has hecho tú con la experiencia de quiénes pueden eventualmente estar detrás de este tipo de asaltos? Se hablaba en su momento de ex subversivos venidos a delincuentes o de alto crimen, de crimen más bien organizado, porque esta gente que tiene recursos, que planifica, que sabe qué hacer y qué no hacer con el dinero que roba, etcétera.
Mira, son, yo diría, delincuentes que se profesionalizaron, que aprendieron muchísimo del exterior, fueron a nuestros países, investigaron por redes sociales, por internet, porque yo diría que hoy día lo que está pasando en Chile ya pasó hace unos años atrás en Europa o en Estados Unidos, y ellos encontraron los mecanismos de seguridad para los camiones, transporte de valores, para los cajeros automáticos, y son bandas organizadas, en el sentido de que hacen seguimiento a los camiones, revisan quiénes son las personas que los conducen y los vigilantes privados. Hay una inteligencia del delincuente que no se le ocurre llegar y robar un cajero que se encontró en la esquina. Y eso lo ha demostrado muchísimo los últimos robos que hemos tenido, los robos de una de las empresas que el conductor con los dos vigilantes iban todos los días a tomar desayuno en un determinado lugar. Obviamente que el delincuente hizo seguimiento y vio esa falencia y la aprovechó para poder robarle. Entonces, los cambios de rutina, que es un tema que no te había mencionado antes. Entonces, todos esos temas son muy importantes porque nos dan características de las personas que puedan estar involucrados con estos hechos. Ahora, no es una banda ni dos bandas, son, yo diría que varias bandas y que son entre 5 y 10 personas cada una, porque hay gente que hace primero lo que es recabar la información.
David, tú pones la misma definición a estas bandas organizadas de la cual tú hablas, que roban los camiones de valores, con los mismos que roban los cajeros automáticos, son, ¿entran en la misma definición, en el mismo saco?
Yo diría que van en el delincuente va aprendiendo y va creciendo y en su nivel delictual. Parte con el hurto, después puede ser que tenga robo en domicilio, luego cajero automático, y con el profesionalismo se va capacitando y se va exigiendo. Dentro de los delincuentes tienen lo que se llaman el puntaje, que entre más robos de determinadas características tengo, mayor puntaje tengo. Hay gente que se ha especializado en oxicorte, tanto para cajeros automáticos como para los camiones de transporte de dinero. Entonces, hay bandas que van creciendo en el nivel de robo, tanto en la violencia como en lo monetario.
¿Por qué se hace tan difícil detectarlas, crees tú?
Porque son delitos que se producen en la vía pública principalmente, porque los tipos cada día se han ido profesionalizando más, los tipos cada día saben mejor cómo gastar el dinero, porque antiguamente veíamos que robaban un banco y a los pocos días veíamos que alguien iba a comprar en efectivo un vehículo, claro, o una casa.
Ahora no lo hacen
por
así.
Ahí, y hoy día ya no lo hacen así, tienen las precauciones del caso, han aprendido, y te digo, es decir, no es que hayan aprendido de acá, sino que se han capacitado, han visto cómo hacen las cosas en el exterior, porque nosotros estamos partiendo con esto cuando otros países ya lo tienen solucionado.
Bien, pues, don David Rusoski, un millón de gracias por conversar con nosotros esta tarde.
¿Eh? Gracias, David, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a usted y buenas tardes.
Que esté muy bien, chao. Ya es la 1:20, 1:21 minutos. Bueno, esta tarde hay reunión entonces del subsecretario de Prevención del Delito con las empresas de transporte de valores, a ver con qué se pone uno y otro aquí, porque claro, Rusoski dice hay una responsabilidad importante de las empresas que no están tomando las medidas de prevención necesarias, pero también hay un tema de parte de la seguridad pública, y eso está en manos del gobierno y de las policías correspondientes.
Vamos a ver cómo sale de aquella reunión, tomando en cuenta que ya se adelantaba algo de parte del propio ministro del Interior, que tiene que ver con una unidad de fiscales especiales para indagar, para estudiar, para investigar este tipo de asaltos.
Vamos al mundo, las noticias internacionales también están presentes en esta edición de noticias. Ayer en la primera jornada de los comicios presidenciales de Brasil, la bolsa en São Paulo llegó a caer más de un 6% y cerró con una caída del 2,77%. Sin embargo, después del cierre, la mandataria Dilma Rousseff, recién reelecta, afirmó que anunciará este mismo año medidas para recuperar la economía y reforzar el combate a la inflación. Y eso ha hecho que la bolsa hoy día le dé una suerte de respiro a la presidenta Rousseff después del lunes negro, y subía hasta hace un rato atrás un 2,19%.
En otro tema, Corea del Norte se ha tomado muy en serio la amenaza del virus ébola y ha tomado medidas estrictas en los aeropuertos. De hecho, hoy el régimen de Kim Jong-un ha denegado la entrada al país a un operador de cámara española por temor al contagio del virus. El gobierno revocó el visado de Mark Martínez, que vive en Pekín y trabaja como operador de cámara para la cadena de holandesa NOS, al considerar a España un país con riesgo de contagio por ébola.
El Papa Francisco reclamó tierra, techo y trabajo para los pobres de todo el mundo ante un centenar de movimientos de base de todos los continentes reunidos en el Vaticano. El pontífice aseguró que son derechos sagrados.
Y en Turquía, al menos 20 mineros quedaron atrapados en un yacimiento de carbón en Emenik tras el derrumbe de una galería a causa de una inundación. Las primeras informaciones señalaban que una treintena de mineros estaban atrapados en el fondo de la mina y que el accidente fue provocado por una explosión de origen indeterminado. El yacimiento se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital, Ankara.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió perdón a los españoles tras los casos de corrupción que afectan al país en el día en que el ex secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, declarara ante el juez por uno de los casos que están abiertos, y 24 horas después de la gran operación contra la corrupción conocida como el caso de la red púnica. Pido perdón a nombre del PP a todos los españoles por haber situado en puestos de responsabilidad a quienes en apariencia han abusado de ellos, dijo Rajoy.
Una con 24, vamos al deporte. El técnico entrenador chileno Manuel Pellegrini se tomó con tranquilidad su nominación a mejor DT del 2014 que hizo oficial este martes la FIFA. Es normal que nominen al campeón de la Premier. Estoy feliz, pero estos premios no son mi prioridad, señaló el estratega en la conferencia de prensa previa al duelo que mañana sostendrá su equipo, el Manchester City, ante el Newcastle por la Copa de la Liga.
En tanto, el portugués Cristiano Ronaldo encabeza la lista de 23 nominados a ganar el Balón de Oro 2014. En el listado aparecen también el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar, el colombiano James Rodríguez y hasta 6 alemanes campeones del mundo. La FIFA reducirá la lista a 3 finalistas al 1 de diciembre y el trofeo se entregará al ganador el 12 de enero en Zurich.
Una con 25, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago hasta ahora está con cielos parcialmente nublados, 20.4 grados de temperatura, podría alcanzar 24 la máxima en el transcurso de la tarde. Para las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar se espera nubosidad parcial para la tarde, en estos momentos hay 19 grados, podría subir a 20 la máxima. En la región del Biobío, en la ciudad de Concepción, ocasionalmente nubosidad parcial para la tarde, pero también chubascos se esperan en esta jornada, 18 grados a esta hora, a 19 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, tarde con precipitaciones y con viento de hasta 40 kilómetros por hora, 14 grados a esta hora, a 15 podría ascender la máxima.